Buenos días, hermanos, a todos. Les pido que abran su Biblia, ¿cierto? En el libro de Ruth. Este año vamos, por la gracia de Dios, quien habla va a estar exponiendo el libro de Ruth durante el año. Va a estar medio saltado los capítulos, pero no importa. Va a ser posible estudiarlo y les pido que vayan a sus Biblias. Y la serie se llama El Evangelio según Ruth. Vamos a ver el Evangelio en la vida de esta mujer. Y vamos a leer el primer capítulo hoy día. Y como dijo nuestro hermano Alejandro, el título es De la amargura de Noemí a la dulzura de Cristo. Así se llama el mensaje. De la amargura de Noemí a la dulzura de Cristo. Así que vamos a leer el primer capítulo de forma alternada. Yo voy a leer el primero y ustedes el segundo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos y los hijos suyos.
El nombre de aquel varón era Belén, y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Elión, el plateo de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab que se hallaban en Ahí.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos.
Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orca y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años.
Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido.
Entonces se levantó con sus mujeres y regresó de los campos de Moab.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Judá haga a vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, e hijos, porque ya soy vieja para tener marido, y aunque quisiese, se hará sabiendo y esta noche estuviese con marido, y aunque quisiera los hijos.
¿Habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí.
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella.
Respondió: no me reyes que te dije y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
Y viendo Noemí que estaba tan suelta y con ella, no dijo más.
Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí?
Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto en todo el pueblo.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido.
Así volvió a venir y detuvo una compañía de la ciudad de Belén. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos tu bendición, Padre, sobre la exposición de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita, Señor. Te rogamos que tú me uses, Señor,
pueda, Señor, estar en medio de tu pueblo, escuchando, Señor, con oído abierto tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, y sobre todo, Señor, que podamos ver, Señor, en esta tragedia, tu evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermano.
Bueno, si alguien quisiera vivir alguna experiencia bíblica, esta no sería una de las que nosotros escogeríamos, ¿cierto? Porque lo que le pasa a Ruth y a Noemí es una verdadera tragedia, así como lo cuenta la palabra. Este libro, hermanos, de Ruth se encuentra entre el libro de Jueces, ¿cierto?, y el libro de Samuel. Se desconoce quién escribió este libro, pero a pesar del anonimato del escritor, podemos ver la brillantez del autor en toda la narración. Un poeta alemán dijo que esta es la más bella obra escrita a pequeña escala. Usted lo podría leer en 15 minutos, hermanos, y maravillarse con todas las cosas que va a encontrar ahí. Nosotros vamos a recorrer, hermanos, el camino de los protagonistas. Vamos a andar el camino, ¿cierto?, de Noemí, de Ruth. Vamos a encontrar en medio de este libro amor. Vamos a encontrar lecciones de trabajo. Vamos a encontrar relaciones familiares, aventura, esperanza, desesperanza, hambre, tragedia, abundancia, y también vamos a encontrar romance. Todas esas cosas vamos a encontrar en el libro, y probablemente muchas más. Curiosamente, hermanos, la historia es protagonizada por una mujer, y también es una mujer no judía, es una moabita. Y este relato se levanta en medio del tiempo en que gobernaban los jueces, ¿cierto? Y quien ha leído el libro de Jueces ha encontrado que es un libro muy, muy particular. El ciclo de Jueces siempre va en el pecado del pueblo, ¿cierto? La retribución de Dios por el pecado del pueblo. Luego hay humillación por parte del pueblo y el Señor les da liberación a partir de un juez, ¿cierto? De un caudillo. Y esa es una época caracterizada por la violencia. Y al final de la narración de Jueces vemos anarquía y vemos cómo se despedazan las tribus entre sí. Entonces, si ustedes van al último versículo del libro de Jueces, para colocar esto en contexto, vayan a Jueces 21-25, retrocedan un poco. El último versículo es bastante desalentador, ¿cierto? Dice, en estos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Toda esta historia, hermanos, se levanta en ese tiempo, en el tiempo de Jueces, donde cada quien hacía, ¿cierto?, lo que bien le parecía, muy parecido a lo que sucede hoy día. Entonces las lecciones de Ruth, hermanos, van a ser muy propicias para nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que encontremos el Evangelio en medio de esta narración? ¿Recuerda lo que dice Lucas 24:27? Dice que el Señor le dijo a sus discípulos que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían ¿de quién? De Él. Entonces, ¿nosotros podemos encontrar a Cristo y su Evangelio en Ruth? Pues sí. Decimos, amén. Vamos al verso 1. El verso 1 nos muestra que los días en que gobernaban los jueces hubo hambre. Y un hombre llamado Elimelec, ¿cierto?, junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, se van desde Belén hacia Moab, ¿cierto?, producto de el hambre. Irónicamente, ellos deben huir de Belén. ¿Y alguien se acuerda qué significa Belén? Casa de pan, ¿cierto? Irónicamente, ¿cierto?, tienen que irse de la casa de pan. Y obviamente dejar esa ciudad no auguraba nada bueno. Pero era una práctica de los días de los jueces. Si ustedes después en su casa analizan Jueces 17:8, vemos a un levita que abandona Belén y busca lugar donde quiera que le dieran hospedaje. Entonces era algo que sucedía en ese tiempo. Era algo que obedecía a la conmovisión, al credo de esa generación, dejar la casa de pan. No importaba nada. Al parecer, Elimelec y su familia irían donde el sol brillara. Hacia allá ellos iban a dirigir sus pasos. El verso 2 nos muestra que se establecen en Moab. Edifican su hogar ahí dejando su pueblo, dejando el lugar de adoración que Dios había establecido, e inician una nueva vida. Pero lamentablemente, el padre de familia muere. Y Noemí queda viuda. Pero ella aún tenía dos hijos, ¿cierto? Todavía tenía familia. Y esos dos hijos se casan con mujeres moabitas, ¿cierto? Y eso estaba prohibido para los israelitas. Pero lo hacen con el fin de perpetuar la familia, con el fin de perpetuar el nombre de Elimelech, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cuál es el origen de los moabitas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cierto? Las hijas de Lot se acostaron con él, ¿cierto? Y tuvieron hijos. Y de ahí nació, ¿cierto?, el pueblo moabita. O sea, la historia de ese pueblo era una historia llena de depravación y lujuria. Fueron un pueblo que incluso fue castigado por Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron a Israel cuando salió de Egipto con pan y agua, ¿se acuerdan? Y por otro lado, ¿cierto?, mandaron a Balaam, ¿cierto?, el profeta, a maldecirlos. Entonces era un pueblo maldito y fue una fuerte influencia idolátrica en el tiempo de Jueces para Israel. Y aún así también los sometieron, los esclavizaron. Entonces estos dos pueblos eran enemigos. Entonces consideren eso para el final de nuestra historia. Resumiendo, los moabitas eran, ¿cierto?, un pueblo enemigo. Y en ese pueblo fue que Malón, ¿cierto?, y Kelión encuentran a sus respectivas esposas. ¿Quiénes eran? Ruth y Orfa. ¿Y cuánto tiempo habitaron allí? 10 años. Sin embargo, hermanos, ambos hijos mueren. Noten que en el versículo 5, si ustedes observan el versículo 5, se nos hace una fuerte referencia a los nombres Malón y Kelión. ¿Qué significa Malón? Malón significa enfermizo y Kelión significa cansado. Probablemente estos hombres eran corporalmente débiles, enfermizos y mueren al igual que su papá. Hay un paréntesis ahí en la historia que nosotros quizás no vemos, que no se lee, pero está presente la esterilidad de la familia. ¿Por qué? Porque habían pasado 10 años y no habían tenido familia ni Malón ni Kelión. Y probablemente era porque estos hombres eran infértiles, era lo más probable, porque sabemos que Ruth al final de la historia, ¿cierto?, tiene un hijo con Boaz, ¿cierto? Estamos viendo el final, pero lo vamos a dejar ahí entre paréntesis. Y curiosamente, hermanos, Moab rendía culto a la fertilidad y a la fecundidad, pero en la tierra de la fertilidad ellos son infértiles. Y hay una característica de estos hombres, Malón y Kelión, que eran efrateos, ¿cierto? Eso lo dice el texto. Y Efrata, paradójicamente, significa también fecundidad, significa abundancia. Y ellos no eran fértiles. El autor de Ruth, hermanos, entonces nos muestra un escenario árido, desértico. Quiere que veamos la aflicción y la desesperanza de esta familia. El panorama es horroroso. Solamente se nos muestra desgracia y decadencia. Y sobre todo, ¿cierto?, se nos muestra la decadencia de una mujer, Noemí. Ella perdió a su marido y a sus dos hijos. Ellos eran la fuente de probidad, de seguridad. Ella tenía todo en su familia. Estaba lejos de sus parientes que la podían socorrer. Y en el versículo 5, si ustedes observan, dice que la mujer quedó desamparada. Fíjense en eso, la mujer. No se pronuncia su nombre Noemí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella también había perdido su nombre con la muerte de su familia. Ella había perdido su identidad. Y el autor quiere que veamos eso. Ella perdió todo. Entonces, sobre sus hombros solamente yacía maldición, infertilidad, muerte, hambre, soledad, tragedia tras tragedia. Algo muy similar a lo que experimentó Job. Sin embargo, en el verso 6 se nos muestra un rayo de esperanza. Dios visitó al pueblo de Israel y les dio pan. ¿Esto es coincidencia? No, no es coincidencia. Nosotros sabemos del ciclo de Jueces, pero el ciclo de Ruth es totalmente contrario. Vamos a ver desesperanza y de inmediato vamos a ver el brazo de Dios dando esperanza a Ruth y a Noemí en su camino. Noemí se levanta con sus nueras, Ruth y Orfa, e inician el viaje de retorno. Vuelven a la casa de pan. Al igual que la primera vez, la motivación no es por algo espiritual, sino que la necesidad la lleva. ¿Se dan cuenta de eso? Pero detrás de escena, hermanos, es la mano de Dios moviendo los pies de estas tres mujeres. Imaginémonos esta escena, hermanos, por un momento. Tres mujeres, solas, desamparadas, ¿cierto?, por caminos peligrosos, teniendo que recorrer aproximadamente entre 100 a 130 kilómetros de camino. No habían, hermanos, policías. Piensen en eso, no habían policías. No habían, ¿cierto?, ONGs que las ayudaran, ¿cierto? No había Ministerio de la Mujer, como pasa aquí en Chile, ¿cierto? Habían ladrones acechando el camino. Había solamente silencio y muerte. Eso abrazaba sus corazones. Y emerge el primer diálogo de la historia. Recién emerge el primer diálogo. El autor quiere que veamos toda esta escena primero y recién nuestros protagonistas abren la boca en el versículo 8. Le dice, ¿cierto?, Noemí a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo. Era lo lógico, ¿no? Noemí invita a sus nueras a reiniciar sus vidas, a que encontraran nuevos esposos, que tuvieran familia, ya que probablemente ella bordeaba los 30 años, eran mujeres jóvenes. Noemí les pide que intentaran ser felices. Probablemente ella quería lo mismo para sí misma. Se pone en el lugar de ellas y las estimula a quedarse en Moab. Y es la primera vez que vemos características, ¿cierto?, aparte de ser moabitas, de estas mujeres. Dice la palabra que Noemí dijo acerca de estas mujeres que ellas desplegaron misericordia sobre los muertos, sobre Elimelec, sobre Malón y Kelión. Es decir, Dios, a través de estas mujeres moabitas incrédulas, había desplegado gracia común para esa familia. Hermanos, qué bueno es cuando las prácticas familiares están llenas de bondad y misericordia. Dios quería que Noemí observara estas cosas y nosotros también. Fueron traídas para nosotros estos pensamientos. Cada vez que un familiar, aun si no es creyente, hermano, se preocupa por ti y de tus necesidades, es Dios mismo quien está cuidando tu vida. Son lecciones de Dios a nosotros. Nosotros debemos ser primero piadosos con nuestra familia, ¿cierto? Eso dice la palabra, que es una prioridad en la vida del creyente, preocuparse por nuestra familia. Recordar hacer bien en la vida mutua, porque tales sacrificios, ¿cierto?, se agrada a Dios. Eso dice Hebreos 13:16. Ahora, continuemos con esa escena. Noemí pide descanso para ellas. Pero lamentablemente era difícil tenerlo en esa situación. Las besa, alzan su voz y lloran. El aspecto, hermanos, era real. No es algo ficticio lo que está sucediendo aquí, era real. No eran lágrimas superficiales, hermanos. El autor quiere que palpemos el dolor de estas tres mujeres. Quizás las tres estaban abrazadas, hermanos, llorando su desgracia. Quizás era el último abrazo. Motivadas, hermanos, por el lazo sanguíneo y la emoción, ambas le dicen a Noemí: te vamos a seguir hasta Belén, ¿cierto? La emoción y el lazo sanguíneo las motivó a decirles eso. Pero ella lanza toda la artillería pesada. Acá usó todos los argumentos Noemí para que no la siguieran. Les dice: ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? Básicamente le está diciendo: soy vieja y si aún me casara hoy día y sucediera el milagro de Sara, de tener hijos a esta edad, ¿cierto? ¿Acaso ustedes esperarían a que mis hijos fueran grandes para casarse de nuevo? ¿Su amor sería tan grande para poder esperarlos? Aquí Noemí nos hace un recuerdo de una ley, la ley del Levirato, en donde ante la eventual muerte del marido de una mujer, ¿cierto?, el hermano mayor soltero del difunto podía tomar por mujer a la viuda y continuar así la descendencia del fallecido. Noemí les aclara que con ella no existía esa esperanza. No había ninguna esperanza de que eso sucediera. No había más vida en su vientre. Y si aún fuera así, para ella era riesgoso por el tiempo de espera. Recuerden lo siguiente: Noemí significa placer y dulzura. Eso significa Noemí. Pero al estar al lado de ella, no había ni placer ni dulzura. No había placer ni dulzura en seguir los pasos de esta mujer. Ella se mira a sí misma como algo sin valor. Ella dice: soy semejante a Jonás en el barco. Tírenme por la borda de sus vidas y verán que la calma va a llegar a sus vidas. Abandónenme y vayan a su tierra, a sus dioses, y encontrarán refugio. Pero al mismo tiempo, cada una de estas palabras debieron ser aguijones en su propio corazón, porque ella las amaba. Noemí amaba a sus nueras. Miren, si ustedes ven el versículo 11, 12 y 13, les dice a ellas: hijas mías, el lazo era real. Es difícil ver el amor de una suegra hoy día, ¿cierto?, a sus nueras en este mundo, parece que fueran enemigas, pero Noemí las amaba. No era fácil desvincularse de ellas. Habían vivido demasiadas cosas, demasiadas experiencias. Versículo 13 dice: no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿La lectura teológica de Noemí es incorrecta? Es totalmente correcta. Noemí ha leído bien la situación, pero su amargura era mayor, a tal nivel que ella misma posteriormente se identifica a sí misma como Mara, ¿cierto? Que significa amargura. Su análisis es totalmente acertado. Es Dios el motivo de la aflicción. Es verdad. Al igual que Job, ella decía: el Omnipotente amargó mi alma. Ella conocía que la mano de Dios estaba en contra de su vida, que los mismos dedos que habían sacado al pueblo de Israel ahora la apretaban, le afligían. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos tan cegados de amargura como ella, como Noemí, y se nos olvida ver todo el panorama. ¿Te has encontrado alguna vez así? Diciéndote: esto lo ha hecho Dios contra mi vida. Dios está en contra mía. No sé qué hacer. Él es el Todopoderoso. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Pero había algún antecedente histórico que Noemí podía traer a su memoria para traer esperanza a ella y a sus nueras? ¿Había alguna historia anterior muy similar a ella, de hambre, de abandono, que ella podía traer a su memoria? ¿La historia de José? Ella conocía la historia de José. Ella tenía un antecedente histórico de un hombre afligido por Dios, separado de su familia, vendido como un esclavo, llevado a la cárcel y luego rescatado por Dios mismo para manifestar un bien mayor, salvar a mucho pueblo. Noemí no se da cuenta, ¿cierto?, de esto. Solamente ve su tragedia. Y las palabras son sinceras, son reales de ella, pero son solamente amargas. Está sin esperanza. Nosotros, hermanos, veamos el cuadro completo en nuestra vida. Completo. ¿Él cumplirá sus promesas o no? ¿Él sanará a su pueblo? ¿Él lo rescatará o no? ¿Tú tienes mayor revelación que lo de mí o no? ¿Tú tienes esto completo o no? ¿Tú crees que el Apocalipsis se va a cumplir o no? ¿Tú crees que Él triunfará o no? Entonces, ¿por qué lloras tanto, hermano? ¿Por qué te amargas tanto y no ves las misericordias de Dios en tu vida? Esta semana, creo que ustedes saben que se murió mi tía, pero cada vez Dios traía a memoria sus misericordias, sus misericordias, sus misericordias, hermano. Las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Mantengamos firme nuestra esperanza, dice Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. Él es fiel. Finalmente, todas estas palabras terminan nuevamente en llanto. Nuestras tres protagonistas, ¿cierto?, lloran lágrimas de desesperanza. Los dichos de Noemí convencieron a una. ¿A quién? A Orfa. Y esta se despide. Besa a su suegra y no sabemos más de ella. No sabemos más de Orfa. Pero su opción era legítima, era esperable, ¿cierto? Ella escogió el lado seguro de las cosas. Volvió a la casa de su papá y de su mamá, donde tendría refugio y calor. Se vuelve a sus dioses. Pero como dice Ted Donald, dice lo siguiente: Orfa no pudo iniciar el viaje de la fe. No pudo, ya que el afecto natural nunca es suficiente, hermanos, para dar inicio a esa travesía. El lazo sanguíneo no nos puede llevar a Cristo. A pesar de conectarnos íntimamente el lazo familiar entre seres humanos, no puede comunicar la fe. No puede. Así que, querido hermano, no pienses que porque tú seas creyente, los lazos, ¿cierto? Perdón, tu familia va a ser creyente. No es así. ¿Qué podrás hacer tú entonces? Vivir en el temor de Dios, ser una carta abierta para convencer a los hombres con palabra y hecho. Ese es tu mejor legado. Increíblemente, el nombre Orfa significa terca. ¿Pero quién fue terca? ¿Cuál de las dos fue terca? Ruth. Ruth encarnó verdaderamente la terquedad de Orfa. Ella, hermanos, se quedó en una muestra de fidelidad, ¿cierto?, hacia Noemí. Dios estaba manifestando hacia Noemí misericordia a través de Ruth. En el versículo 15 nos dice, ¿cierto?, vemos el último intento aquí de Noemí, y a la última carta bajo la manga tratando de convencer, ¿cierto?, a Ruth. He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí acá usa el argumento de identidad sobre su nuera. Le dice, mira, Orfa se ha ido a su pueblo, a su gente y a sus dioses. Querida Ruth, en este tiempo cada persona hace lo que bien le parece. Orfa le pareció bien volver. Tú haz lo mismo. Sigue los designios de tus dioses. Síguela. Tú tienes más cosas en común con ella, con Orfa, que conmigo. Y eso era verdad. Pero la respuesta de Ruth es tremenda, hermanos. Es estremecedora. Dice, versículo 16 al 18, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Noemí dijo, yo te voy a perseguir. Yo voy a pisar tus pisadas. Viviré donde tú vivas. Sea cual sea el lugar, el cómo, el dónde, el por qué, no me importa. Yo te voy a seguir. Voy a ser tu sombra. Ruth encarna verdaderamente, hermanos, el significado de su nombre. Su nombre significa amistad. Amistad. En el momento más angustiante de la vida de Noemí, nuestra protagonista se vistió de heroína. Esto es una verdadera heroína, hermanos. Y se quedó al lado de su suegra, de su amiga, de su hermana, de su madre. Ella representó verdaderamente lo que es la amistad y la hermandad cristiana. Ruth no valora a Noemí como un vaso productor de hijos. Ella no la valora de esa forma. Ella vio en Noemí la imagen del Dios vivo. Vio la imagen del Dios vivo y al mismo tiempo vio su esperanza. Vio a su pueblo y fue inevitable continuar el camino a Belén. Fue inevitable. Como dice John Piper, Noemí había descrito un futuro muy desfavorable. Pero Ruth la tomó de la mano y entró con ella a ese futuro. ¡Vamos! ¡Vamos juntas! ¡Vamos a caminar este camino! Esta mujer hizo y encarnó Miqueas 6.8. ¿Alguien se acuerda que dice Miqueas 6.8? Tú sabes, ¿cierto?, hacer lo bueno. Dios te lo ha declarado. Hacer misericordia y hacer justicia. Y humillarte ante tu Dios. Hizo mucho más de lo que le mandaba su rol de nuera. Y el costo de sus actos implicaron dejar su tierra, su familia, la posibilidad de casarse nuevamente. Tendría que adoptar un nuevo idioma, nuevas costumbres. Voluntariamente se está exponiendo a la discriminación racial. Aún si Noemí moría, hermanos, ella no iba a volver a casa. ¿Se dan cuenta de eso? Si Noemí moría, Ruth se iba a quedar donde ella había muerto. Podrás decir, esto es algo pequeño, hermano, no es tan grande. Si es acompañarla de Moab a Belén son 130 kilómetros, ¿cierto? Hay que caminarlos. Pero hermanos, esa travesía de dolor cambiaría la eternidad de todos nosotros. Porque de Ruth nacería Obed, más tarde David, y más tarde el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios se manifestó de forma gloriosa en una tragedia cotidiana. Dios estaba en la cotidianeidad de esta tragedia, hermanos. Ahora, las palabras de Ruth hacia Noemí se parecen a un pacto matrimonial. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero aún van más allá. Ella hace un juramento sobre sí misma que ni aún la muerte las iba a separar. Ella dice, donde tú murieres, moriré yo. Tengo un compromiso total, tu Dios será mi Dios. Estoy haciendo un compromiso con Jehová. Contigo, con tu pueblo. Sus palabras, hermanos, son impresionantes. Son impresionantes. ¿De dónde venía la fe de Ruth, hermanos? Pues si era moabita. ¿Se acuerdan de eso? ¿De dónde venía la fe de Ruth? ¿De su esposo? ¿Su esposo le predicó? ¿De Elimelec? ¿Escuchó acaso de los milagros del Jordán y del desierto? Probablemente. Pero a pesar de la desesperanza de Noemí, ella fue una embajadora del reino de la gracia para Ruth. A pesar que su fe no era perfecta, ¿cierto? Porque vemos desesperanza y amargura en ella. Pero pudo encarnar una fe digna de imitar para Ruth. A pesar de su imperfección, no dudó en dejar los dioses de Moab atrás y abrazar al Dios de su suegra. Al Dios de su suegra. Por eso es que en la última predicación que yo hice, muchas de las personas que están aquí sentadas vienen a Cristo, hermanos, por la familia. Pero no porque sea el lazo sanguíneo, sino porque ellos fueron fieles representantes de ser embajadores de la gracia de Dios. Porque demostraron con sus vidas, ¿cierto? Y con su boca el Evangelio. Ahora Noemí se da por vencida, ¿cierto? Ya no puede convencer a Ruth. ¿Alguien vio alguna vez El Señor de los Anillos? ¿O leyó el libro? Hay una escena, ¿cierto? Donde Frodo, el portador del anillo, desea alejarse de la comunidad que prometió protegerlo, ¿cierto? Para destruir el anillo de poder. Él dice, no puedo seguir con esta gente porque ellos son capaces de matarse por el anillo, voy a ir solo. ¿Alguien se acuerda de esa escena? Pero hubo una persona que le siguió, que era Sam, su amigo más íntimo. Y cuando Sam va con él en ese camino tortuoso, caminando por, ¿cierto?, el sendero de Mordor, que era horrible, él dice, qué bueno que viniste conmigo. Porque si lo hubiese hecho solo, no hubiese podido. Noemí está contenta, finalmente, de que Ruth la acompaña. Porque dos son mejores que uno. Porque cuando hubiese frío, se brindarían calor. Se brindarían ayuda y protección. Y eso es lo que sucede en un matrimonio, hermanos. Mejor son dos que uno. Dos que uno. Y más aún si el Espíritu Santo está en medio, hermanos. Caminan el sendero de Moab a Belén. Regresan a la casa de pan. Y en el versículo 19 dice que toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmueve. Y en otras versiones dice que hubo un gran revuelo. En circunstancias como estas nosotros queremos pasar desapercibidos, ¿cierto? O sea, yo me fui y volví peor. Noemí se había ido por un futuro mejor, pero el futuro que ella quería la había afligido. Noemí debió ser una mujer reconocida entre su pueblo. Por eso el alboroto. Todos están atónitos, todos están con la boca abierta. La escena es conmovedora. ¿Cierto? La gente está en shock. Regresó sin su familia. Regresó sin Elimelec y sus dos hijos. Pero más encima, trae una extraña. ¿Cierto? Más encima es moabita. ¿Qué le pasa a Noemí? ¿Qué tiene en su cabeza esta mujer? ¿Acaso trajo una moabita para seducirlos con su cuerpo y con sus dioses? ¿Acaso no ha visto la historia de nuestro Israel? Se decían entre ellos, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta la mujer placentera y llena de dulzura? Y Noemí responde, versículo 20-21. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En este viaje Noemí, sabemos que había perdido a su esposo, sus hijos, su identidad, su nombre. Se cambia de nombre a Mara, que es amargura. Ella dice, yo soy una persona diferente. No soy la misma, mi corazón está quebrado, mis manos están rotas, mi cara está más arrugada, mi pelo está más blanco, mis pies tambalean, porque Dios ha amargado mi vida. Me ha vuelto con las manos vacías, me ha afligido y está en contra mía. Mara es mi nueva identidad. Por segunda y tercera vez Noemí se refiere a Dios como el autor de su aflicción. ¿Cierto? De nuevo es una lectura teológica correcta, pero está incompleta. Es una lectura teológica incompleta. Dios estaba con ella. Dios estaba con ella. Por lo general, hermanos, el ser humano exagera su desesperanza. Nos pasa a cada uno de nosotros. Explotamos, ¿cierto? No hay más esperanza para nosotros. Pero no podemos ver las estrellas en la oscura. Perdón, no podemos ver las estrellas en la tenebrosa oscuridad. Nos cuesta ver la misericordia de Dios cuando hay tragedia en nuestras vidas. Miren las misericordias de Dios hacia Noemí. Es Dios que conservó su vida y no se la quitó, sino que quitó la vida a Elimelec y a sus hijos. Segundo, fue Dios mismo quien detuvo el hambre y quien abrió camino a casa. Tercero, fue Dios quien instó a Ruth a quedarse con Noemí. Cuarto, fue Dios quien las cuidó de los peligros de Moab a Belén. Quinto, sus manos no estaban vacías. Ella tenía a Ruth. Y Ruth valía más incluso que sus dos hijos. Ella, Ruth, sería la fuente de probidad para su vida. Seis, Dios había conservado a un pariente redentor. ¿Quién? Vos. Ella no lo sabía, pero Dios lo estaba haciendo. Dios estaba trabajando en su vida. Y séptimo, sin conocer los calendarios ni los tiempos, Dios la llevó a Belén justo en el tiempo de la siega. ¿Eso lo sabía ella? ¿O era Dios quien había planeado todo detrás de escena para que esto sucediera? Noemí no se da cuenta aún de sus propias palabras, hermanos. Ella dice, se refiere a Dios, perdón, como el todo poderoso, como el que puede hacer todas las cosas. En su traducción original es el Chadai, que significa Dios es más que suficiente. Pero ella no se da cuenta, incluso de sus propias palabras. La lectura termina, cierto, en el verso 22. Y la Biblia no le llama a Noemí Mara, ¿se dan cuenta de eso? ¿Que le sigue llamando a Noemí? Porque el autor conoce el final de la historia. Porque Dios, ¿cierto?, estaba con ella. Y llega con Ruth, ¿cierto?, la moabita. Y dejamos ahí un escenario expectante, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nuestros protagonistas ahora? Y hasta acá llega el mensaje, ¿cierto? Y eso es todo lo que tengo que decir. No. ¿Qué relación tiene esto con el Evangelio y Cristo? ¿Cuál es la conexión que tiene esta tragedia con nuestro Señor y su Evangelio? Nuestra historia, hermanos, está en medio de esta historia. Nuestra historia es esta historia. Nuestro rescate se muestra claramente en esta historia. ¿Por qué? Porque nosotros caminábamos sin rumbo, sin esperanza, por este mundo sin Cristo, sin un Redentor que pudiera redimir nuestros pecados y aliviar nuestros dolores. Nosotros estábamos huérfanos, sin ciudadanía, fuera de la casa de pan. Más bien, no queríamos entrar por las puertas de Belén. No queríamos. Hacíamos lo que bien nos parecía. Pero el Señor produjo hambre en nuestras vidas. Pero no de pan, sino de oír su palabra. Y nos acercamos a su ciudad celestial con las manos vacías. Sin nada que dar. Porque todo aquel que viene a Cristo viene de esa forma. Viene deplorable, sin nada que entregar a Jesús. Como dice Spurgeon, Señor, en mis manos nada tengo, solamente a tu cruz me aferro. Nos acercamos con corazones infecundos, infértiles. Nunca produjimos nada, ningún fruto en nuestra vida hasta que fueron rociados por la sangre de Jesús. Entramos a la ciudad y nuestra entrada es un espectáculo deprimente. Pero cuando Jesús entra en la ciudad, todos le alaban, todos. La ciudad se estremece y aclaman: Hosanna, bendito es el nombre que viene en el nombre del Señor. Él voluntariamente caminó el sendero al Calvario y su fin fue de afrenta y dolor, de hambre y de sed. En cambio nosotros atravesamos el viaje de desobediencia, pero al final de nuestro camino hemos encontrado al verdadero pan de vida. Y sus palabras nos supieron amargas al principio, fueron amargas, amargaron nuestro vientre como a Juan, pero en nuestros labios y en nuestra boca Él es dulce, su palabra es dulce. Sansón dijo: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león? El león de la tribu de Judá. Ese es nuestro dulce Jesús. Sus palabras son duras, querido amigo. Amargan su existencia y la mía, como la de Noemí, porque nos muestran nuestra realidad, muestran nuestra paupérrima condición. Pero ¿a dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Él exige que le ames solo a Él y vivas por Él y para Él. Abandones tu pueblo, abandones tu raza, tu posición, tus dioses, tu esperanza en esta tierra y te aferres a Él como Ruth se aferró a Noemí. Si has de abrazar la fe de Ruth, querido amigo, querido hermano, debes entender que el cristianismo es un viaje sin retorno. El cristianismo es un viaje sin retorno y bajo esa cosmovisión solamente una sola cosa sabe amarga: el pecado. Solamente el pecado sabe amargo. Y no solamente hallarás paz y salvación a tu atribulada alma, sino que la soledad quedará atrás. Te encontrarás con un pueblo que abraza tu mismo credo. La esterilidad retrocederá y al fin fructificarás porque has hallado la casa de pan y vas a ser saciado. Desde Belén, en donde tú habitarás si crees en Él, salió el poderoso en batalla, venció a la serpiente tortuosa, al gigante Goliat, le dio un golpe mortal a Satanás y su reino, cortó el yugo de la esclavitud del pecado para que tú y yo vivamos junto a Él. Ahora la pregunta es: ¿vendrás tú a la casa de pan? Porque Él nos espera en sus campos. Él nos espera. ¿Qué lecciones, hermanos, podemos aprender de este primer capítulo? ¿Qué lecciones? Número uno, Dios reina y está en control. Lo primero. Número uno, Dios reina y Él está en control. Si se dieron cuenta, durante todo el sermón yo di el significado de cada nombre, excepto de uno. No sé si alguien se dio cuenta. Pero hubo un nombre que no le di su significado. El nombre de esa persona era Elimelec. No di el significado de Elimelec. ¿Por qué? Porque Elimelec significa Dios es mi rey. ¿Y cómo termina el libro de jueces? El libro de jueces dice que sobre Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, el libro de Ruth nos está mostrando que Dios es el rey que está gobernando toda esta situación y Él la tiene en control. Él lo dispuso así. Él quiere que comprendamos que todo lo que sucedió en la vida de Noemí, Él la dispuso así. La ida a Moab, la muerte de su familia, el hambre, la compañía de Ruth, en cada detalle estaba la mano de Dios, dibujando un cuadro maravilloso, un cuadro que venía con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la descendencia de Ruth. Hermanos, y ojo con esto, no es necesariamente por el pecado de estos personajes, no lo muestra así la historia. Dios permitió cada una de esas cosas para que Él se glorificara a sí mismo. Ignoramos, hermanos, la obra de Dios. La ignoramos totalmente. Así como crecen los huesos en el vientre de la mujer, ignoramos la obra del Señor. No sabemos cómo Él hace todas las cosas, pero Él las hace. Como dice William Cowper, Él comenta lo siguiente: no juzgues con débil sentido al Señor, más bien confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia agobiante, Él esconde su rostro sonriente. Dios quiere que observemos que a pesar de un tiempo de caos, de depresión espiritual, Él está reinando en medio de esa tragedia. Él no se duerme, hermanos. Eso lo podemos ver en los salmos. Él no se cansa. Él guarda y preserva a su pueblo. Hoy las cosas no son muy distintas. Pero, amados, el Señor está velando por los suyos. Sea cual sea tu situación, Él va a callar las voces de los rebeldes y traerá su reino perfeccionado. Él ya triunfó. Número 2. El dolor también nos ayuda a bien. Yo sé que quizás esta no te gusta mucho, pero es una verdad que está en esta historia. El dolor también nos ayuda a bien. Hoy vivimos ante una generación antidolor, incluso en la iglesia, que ante la más mínima aflicción responde a Dios levantando sus manos empuñadas. ¿Por qué, Señor? Sin ningún tipo de reverencia ante el Señor. Nosotros sabemos que Dios es amor, ¿cierto? Y C.S. Lewis comenta lo siguiente acerca de esto: el amor puede producir dolor a su objeto. El amor puede producir dolor. ¿Por qué? Pero solamente en el supuesto que éste necesite transformarse para convertirse en un objeto totalmente amable. Dios te aflige para que tú mismo puedas transformarte en una persona que ama. El amor debe ser perfeccionado en nuestras vidas. Y uno de los medios que Dios usa es el dolor. Es cosa de que tú veas a Cristo en la cruz. Él tuvo una muerte dolorosa. Fue una vía dolorosa. Pero Él es el ejemplo más grande de amor. En el dolor, nosotros miramos la misericordia de Dios. Miramos su naturaleza. Miramos sus atributos. Podemos ver las estrellas brillar en la oscuridad. Somos atribulados, sí, somos humillados, es verdad, pero es para ser semejantes a Él, querido hermano. Sus aflicciones fueron infinitas, ¿cierto? Mas las nuestras son transitorias, pasajeras y temporales. El Señor nos dijo que nuestras pruebas son leves tribulaciones momentáneas. Fíjense en estas tres palabras. Leves tribulaciones momentáneas, pero producen en nosotros, miren estas tres palabras ahora: excelente, eterno, peso de gloria. Totalmente contrarias. Cada tribulación produce algo eterno en nuestros corazones. Cada padecimiento no se compara con la gloria que tendremos junto a Él. Y Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, de nuevo, la invitación es a abrazar la fe de Ruth. Ten por seguro que vas a sufrir. Vas a sufrir. Recordemos que la ira de Dios se puso sobre Jesús y murió. La mano de Dios afligió a Noemí. ¿Pero quién sobrevivió? Sobrevivió Noemí. Hubo un despliegue de la misericordia de Dios sobre Noemí. Pero el hijo murió. Así que nunca llevaremos más carga de la que podemos soportar. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti.
Amén.
3. Ruth, una mujer contracultural. Ruth es una mujer contracultural. En el mundo de Ruth y Noemí, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Como es hoy día nuestro mundo. Sin embargo, Ruth vino a ampararse bajo las sombras de las alas del Altísimo por medio de Noemí. Por lo tanto, hermanos, este es un ejemplo que nos demuestra que no es la temperatura del ambiente que determina lo que somos ni lo que hacemos. Ruth es un ejemplo femenino de lo mismo que le sucedió a José, a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Ella no se conformó al estilo de vida, a la cosmovisión, ¿cierto?, del mundo imperante. Ella siguió ligada a la palabra de Dios. Además, ella se determinó a ser una mujer virtuosa, y su virtuosismo no reposaba, ¿cierto?, en el hedonismo, el materialismo y la belleza pasajera. Al lado de Noemí no había futuro, ¿cierto? Pero Ruth se burló de lo porvenir. Y eso lo vemos en la mujer virtuosa. Si ustedes van a Proverbios 31:25, no lo busquen. Dice acerca de la mujer virtuosa: Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe, se burla de lo porvenir. Una de las ayudas más grandes que una mujer puede brindar a su marido, a su familia, a su comunidad, es dar esperanza por medio de la fe en Cristo. No porque ella tenga muchas capacidades, sino porque confía en Cristo y en la esperanza que está en Él. Y eso lo vemos en muchas mujeres santas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces a ti, hermano, ha vencido la desesperanza y tu mujer es la que te dice, cabezón, oye, oye, aquí, reposa en su misericordia, en sus promesas? ¿Te ha tocado a ti, amado hermano? A mí me ha tocado varias veces. Entonces, una mujer virtuosa se conecta con la fe, con el trabajo y con la sujeción voluntaria a su marido. Cuarto, Noemí, la iglesia de Ruth. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia de Ruth es Noemí. Era una iglesia de dos personas, dos miembros. Las palabras de promesa de Ruth a Noemí son palabras que cada miembro de esta congregación debería hacer con su propia iglesia. Viviré donde tú vivas, ahí estaré, y de donde vayas, tu Dios es mi Dios. Debemos hacer un pacto con la iglesia de Cristo hasta la muerte. No puedes, querido hermano, abandonar esta casa de pan como lo hizo Noemí e ir a donde supuestamente brilla el sol. No vayas a Babilonia, porque ella lo quita todo. Un hombre dijo alguna vez, me fui de la iglesia porque había poca gracia. Tuve que volver porque el mundo no había. No somos la mejor expresión del pueblo de Dios, es verdad. No somos la mejor expresión del pueblo de Dios. Pero esta porción de los hijos de Dios es nuestro hogar, es nuestra casa. No puedes caminar solo el camino hacia Belén. No puedes. Lo debes hacer en compañía de los santos. Y si piensas que vas hacia allá solo, es porque no vas a Belén. Vas a Babilonia. El Señor unió, fíjense en esto, hermanos, unió una judía y una gentil, símbolo de la iglesia, y las hizo una sola, por medio de la unidad en Cristo, de una promesa. ¿Qué cosas tenían en común Ruth y Noemí, hermano? Dime. Nada. Una era anciana, la otra era joven. Noemí era débil, Ruth era fuerte. Una era suegra, la otra era nuera. Papeles antagónicos para el día de hoy. Una era judía, la otra era gentil. Eran étnicamente enemigas. Las mismas imposibilidades de unión que hoy reinan en la iglesia. ¿Qué las podía unir? Solo la cruz de Jesús. Ruth, por medio de Noemí, ganó una madre, ¿cierto? Y Noemí ganó una hija, que fue mucho mejor, como ya hemos dicho, que sus otros dos hijos. Aquí en la iglesia encontramos padre, madre, hijos, hermanos. Número 5, y termino, hermanos. Cristo es nuestro dulce Redentor. Cristo es nuestro dulce Redentor. Si recordamos, ninguna moabita ni amonita podía entrar en la congregación de Jehová. Si ustedes después en su casa leen Deuteronomio, van a encontrar que había una maldición de 10 generaciones de que no podían entrar en la congregación de Jehová. 10 generaciones. Desde que salió el pueblo de Egipto, ¿cierto? El Señor había dado esa maldición, porque no habían salido con agua ni con pan a recibirlos. Por lo tanto, hermanos, ellos no tendrían acceso a la salvación. Ningún acceso a la salvación. Lo único que dictaba el destino de Ruth era beber amargura, beber hiel. Eso estaba en su frente, la perdición. Pero al igual que Israel, cuando salió al desierto, ¿se acuerdan que se encontró con las aguas de Mara? Asimismo, de las fuentes de Ruth solamente brotaba amargura y condenación. Sin embargo, si recuerdan, Moisés, ¿qué hizo? Tomó un árbol, ¿cierto? Lo cortó y lo echó sobre las aguas de Mara y se endulzaron. Asimismo, de igual forma, el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo, fue arrojado a las fauces de nuestro mar amargo. y su sangre, hermanos, endulzó, ¿cierto?, nuestras bocas y nuestras vidas, y la vida de Ruth. Fíjense que ya habían pasado 250 años, es decir, mínimamente ya habían pasado 10 generaciones, mínimamente ella era la décima generación de amonitas y moabitas. Por lo tanto, la gracia de Dios fue impartida sobre esta mujer. ¡Qué increíble, hermanos! Ruth es una representación de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios envió hacia su hogar una familia judía, se casó con un hijo de su hogar, pero siendo joven, enviudó sin hijos. Tenía hambre, y su suegra yacía en la desesperación. Ella bebió el trago amargo de la vida. Hermanos, imagínense, 10 años, mes a mes, viendo que no tenía un hijo. 10 años, viendo mes a mes, que no habían hijos. El marido era infértil, ¿cierto? Pero parecía que ella llevaba el pecado del marido. Pero plació a Dios que ella bebiera del agua que bebió la mujer samaritana. De esa agua dulce que solamente viene de la peña de Oreb, de Jesús. Ella puede decir confiadamente lo que dice Cantares 5:16. El paladar de mi amado es dulcísimo. El paladar de mi amado es dulcísimo y todo es confiable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Y la descendencia de Ruth puede decir lo siguiente, hermanos. Señor, tú nos has sido, cierto, nuestro refugio de generación en generación. Nosotros somos esa descendencia. ¿Recuerdan que Noemí pidió consuelo y reposo para sus nueras? ¿Se acuerdan? Solamente una de ellas lo obtuvo. Y no recibió caricias superficiales. No fue recibida en Belén con bombos y platillos. Pero nuestro Señor tenía reservada para ella un espacio en el libro de Dios. Su nombre está escrito aquí. Y más tarde, ¿cierto?, ella adornaría la genealogía del Salvador. De ella vendría el rey David y más tarde el rey de reyes. Le costó todo, pero fue consolada de todos sus pesares, de todos. Ruth, en la casa de pan, encontró a su voz, encontró a su Redentor, encontró a Cristo, nuestro dulce Salvador. ¿Estás cansado de endulzar tu vida con stevias artificiales? ¿Estás cansado? ¿El pecado te sabe amargo? El Señor aún tiene reservas de aguas, de manantiales dulces para el pecador. Él nos dice, el que tenga sed, que venga y que beba. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, porque ella es abundante, Señor, es hermosa. Porque en ella podemos encontrar nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y vamos delante de ti, Señor, deplorable, Señor, como Noemí, sin nada en nuestras manos. Pero en nuestras manos, Señor, tú ahora has depositado, Señor, la fe. La fe, Padre Celestial, para que podamos creer en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Y que lo amargo de esta vida, Señor, produce en nosotros un peso más grande, Padre, eterno, perfecto, y que todas estas cosas son pasajeras, Señor, y que tenemos a lo más dulce, Señor, que puede existir en la tierra, a Jesucristo. Su paladar, Señor, es dulcísimo, y queremos estar junto a Él, Señor, queremos abrazarle, queremos beber, Señor, de las aguas, de los manantiales que Cristo tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer, a abrazar esta fe como la abrazó Ruth, Señor, a dejar nuestro pecado atrás, que nos sepa amargo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea dulce en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.